Esto es Cinemanía.
Hola, tenemos media hora porque nos van a echar de la sala. En el otro nos copamos hablando, así que ahora vamos a hablar rápido. Va a ser un podcast corto de media hora. Ustedes lo agradecerán. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Segundo episodio, tercera temporada. La temporada 2 fue la más corta de la historia.
Sí, 2 episodios.
Olvidable. Y ahora vamos a hablar de la serie de Obi-Wan Kenobi. Necesito saber si te gustó.
Sí, me gustó.
A mí me encantó. Igual todo lo que tenga Obi-Wan a mí me va a gustar. Yo quiero contar algo. Mi hija tiene 1 año y 3 meses y ya dice Star Wars, Anakin y Obi-Wan. Hours, dice. King, dice para Anakin. Pero bueno, y cada vez que ve una cosa vinculada a Star Wars, no importa qué sea, un sable láser o lo que sea, dice Hours, ya sabe. Tremendo. Yo no pensé que esto iba a ser tan rápido, así que esta edad ya se iba a fanatizar, pero bueno, se ve que nosotros estamos como todo el tiempo y hay mucho estímulo en la casa, uh-huh. Póster y cosas. Pero sí, para mí Obi-Wan es importante, el personaje. Me constituye, forma parte de mi de lo que me constituye como persona, en mi personalidad. Obi-Wan es mi Jesucristo.
Hello there.
Sí, para mí es como Obi-Wan es como el ejemplo. Entonces para mí era muy importante ver esta serie.
Sí.
Y la verdad que cumplió con la expectativa.
Sí.
Pocas cosas no me gustaron, siendo sincera.
Sí, lo que habíamos hablado antes era que por ahí no respetaba tanto el canon Star Wars.
Sí.
Pero bueno, como que se sale de ahí un poco de manera capaz que más natural que forzada, porque es lo que pedía, o por lo menos lo que seguramente estaba escrito en el guión. Visualmente es increíble. Vuelven a tener a usar los mismos efectos que en Mandalorian, que es la pantalla esa de...
Espectacular.
De LED.
Espectacular.
Obviamente está atrás otra vez Jon Favreau. Por lo tanto, ya es casi como que sinónimo de calidad.
La directora es una de las directoras de Mandalorian.
Sí.
Chow, de apellido.
Sí. Pero bueno, a mí me gustó. Otra vez vuelven los personajes originales, Ewan McGregor.
Y que está muy bien, como siempre.
Sí, como siempre.
Ese pibe, bueno, pibe. Este muchacho.
Sí.
Ya la rompe siempre, ¿no?
Está regio.
Sobre todo haciendo de derrotado, ¿viste? Sí. Le reba ese rol.
De loser, sí.
Está bueno, cuando al principio está muy derrotado, como desbordado por la situación, solo, triste. Buenísimo.
Sí.
Compro ese Obi-Wan. Sí.
Después Hayden Christensen, que también vuelve para ser Darth Vader.
¿Qué hace ahí? ¿Qué hace Hayden Christensen? Yo, no porque tenga algo en contra de él, que lo tengo, pero no me voy a poner ahora a bardear a Hayden. Hay muchos podcasts, vayan para atrás, y lo bardeo siempre. Pero digo, ¿cuántos minutos en pantalla tendrá? Porque lo que está dentro de Darth Vader no es él.
Supuestamente no.
Dicen que, primero, que la altura ya no da, digamos, es como... La voz es la de James Earl Jones, sí. Como siempre. Lo que está dentro del traje no es él. ¿Cuánto aparece? Nada.
Aparece poco, sí.
Es un toque. Aparece al principio ahí cuando lo muestran que va a matar a los Jedi chiquito. La orden 66. Esa. 66. Después aparece... cuando está adentro de la cosa esa recomponiéndose con mucho maquillaje así todo quemado. En esos flashbacks que son muy puntuales y muy pocos. Y después en la escena de la pelea, digamos.
Sí.
Nada más. Muy poco. Como que yo sinceramente esperaba que él esté adentro del traje.
Sí.
Y no.
Pero no da la altura para...
No da la altura. Qué sé yo, que lo pongan con unos zancos.
Sí.
Pero bueno, sí. Igual en esto, para mí en todos estos minutos en pantalla, que son pocos, actúa mucho mejor que en la trilogía entera anterior.
Sí. Tiene que ver con también con quién dirige.
Sí, ¿no? Bueno, pero el otro era George Lucas. Sí, pero no estaba muy atento a su actuación, no. Evidentemente. Estaba en otra.
Es medio torpe como director de actores, George Lucas. De hecho, para mí los actores se dirigen solos, básicamente.
Seguro que todos, acá. Todos me vino la voz diciendo, usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. Pero tenés razón,
Todos más o menos como que se dirigen solos.
Se autodirigen.
Los que son bueno, y los que son más o menos, se ven...
Sí, se nota.
Como Hayden, necesitaban un poquito de motivación, diría yo. Pero, no sé, veo la primera, está Liam Neeson.
Sí.
Que se Samuel dirige solo.
Samuel. Bueno, hay muchos buenos.
No,
actores.
Samuel Jackson, no sé si está en primera. ¿Está en la primera?
Creo que sí.
Bueno, pero sí, pero aparece 2 segundos.
Sí, un toque.
Después, Natalie Portman, que también no era muy conocida, pero también una persona que se puede dirigir básicamente solo. Ewan McGregor, que era una estrella ascendente, que no hacía mucho, había hecho Trainspotting y un par de películas más. Y bueno, después los actores...
Natalie Portman, ¿la dijiste ya?
Sí, Natalie. Ah,
está bien.
También venía...
bueno, no, y estaba el muchacho este, grosísimo. Christopher Lee.
No, eso en la segunda.
Ah, ¿en la primera no está?
No. Y bueno, y después los demás ya eran... Se dirigían solos, básicamente, los extras, los secundarios.
Sí, bueno, ni hablar.
Pero, bueno, sí, para mí un poco evolucionó su actuación, Hayden. Igual en el fandom... Por lo menos ahora cae mejor.
Sí, sí.
Como que hay. Y de hecho, un poco Ewan, no sé cómo se dirá. En todas las conferencias de prensa hace como una reivindicación de las películas y que claro. Eso que más que fueron maltratadas. Hoy, si vemos la saga completa, están por delante de las últimas tres películas.
Sí.
Sí. Básicamente.
Sí, sí, totalmente.
Principalmente de la última.
Sobre todo de la última. Pues la del medio está buenísima.
Sí.
De las nuevas.
Pero bueno, sí, a mí me gustó. Hay cosas que mucho no me cabieron. Principalmente el personaje de la tercera hermana.
Riva.
Sí.
Al pedo total.
Sí.
No sirve para nada ese personaje.
No.
Ni siquiera sirve para hacer avanzar bien la trama. O sea, no, ese nivel.
No.
Como que no le encontraron la vuelta, quisieron hacer cosas ahí que no funcionaron. Generaron un nivel, pusieron un nivel de... Digamos, ella dice cosas, esto. Creo que después del primer episodio nos escribimos al toque para decir, ¿cómo sabe que Anakin es Darth Vader? Eso es rarísimo. Después, el cierre que le dan a eso... No me parece lo suficientemente convincente. No se sabe cuál es la motivación de ella cuando lo va a buscar a Luke cualquiera. Sí. Todo eso no tiene sentido.
No.
O sea, ponele que quisieron poner en ella la redención que en ese momento no tiene Darth Vader, que lo tendrá a futuro. Ponele, pero no termina de cerrar. Es muy raro.
Sí.
Muy raro ese personaje. Está al pedo total. Todo lo demás está buenísimo para mí. ¿Cómo sorprenden, ¿no? Porque en los trailers parecía que la cosa iba a ser, todo el argumento iba a girar en torno a Luke y al final gira en torno a Leia, eso está bueno. Toda esa construcción de la historia está buenísima. Y todo el recorrido que hace el personaje de Obi-Wan está buenísimo.
Sí.
Yo considero que igual la serie se podría haber terminado después de esa batalla épica con Darth Vader, que es tremenda. Del penúltimo, es del último episodio, pero cuando termina la batalla, termina ahí.
Ahí sí.
Después está Darth Vader ahí en su trono, suena la marcha imperial, termina ahí. Con eso, la serie estaba perfecto. Todo ese epílogo que le hacen,
sí,
con lo de Riva, con lo de Luke, con lo de Qui-Gon, el pedo. No, sí. Innecesario.
Sí. Por ahí, no sé si lo de Riva y de Qui-Gon era necesario, pero sí el momento en el que, sí, creo yo lo veía necesario, en el momento en que Ewan va y lleva a Leia hasta...
Claro,
planeta,
se encuentra con
sí,
los... Con,
eso sí.
Con Leia la lleva, sí.
Sí,
eso sí.
Porque ese es el vínculo que va a quedar...
Para que después lo llamen a él.
Para que en A New Hope lo llamen a él.
Claro. Sí.
Igual entre ese momento y el...
Podía pasar.
A New Hope son como, no sé, 15, 20 años, no sé
sí,
cuánto.
Sí, pero de igual manera, digamos... si terminaba ahí con Darth Vader sentado, la marcha imperial, corte, sí, y venía esa escena,
sí,
estaba perfecto.
Sí.
No hacía falta todo lo demás.
No.
Después me pareció que pusieron a un actor del carajo, recontra desaprovechado, que es el que hace del tío Owen.
Sí.
Bueno, ese es un grosso. Sí, sí. Aparte, alto director. Vean sus películas, están en Netflix. Hay una que se llama El Regalo, que es buenísima, la dirige él. Y después hay otra sobre un chico que el padre quiere sacarle lo gay, digamos. Y lo mete, el padre es pastor y el pibe es el de Manchester by the Sea, ¿viste el coloradito?
Sí.
Bueno, y lo mete en una especie de iglesia que o de seminario donde te sacan lo gay. Tremenda la película esa, pero un peliculón zarpado. Creo que se llama Joel Edgerton, no, ¿cómo se llaman? Edgerton.
Joel Edgerton.
Ese actor. Bueno, tiene dos películas. Una está en Netflix que se llama The Gift, El Regalo. La dirige él y la protagoniza junto con Jason Bateman. Muy buena película, muy buena. Y después, esta que te digo, que ahora no me acuerdo. Si vos estás buscando en IMDb, después me decís el nombre, que es la de la iglesia.
Sí, la que vos decís es Boy Erased.
Esa. Boy Erased. Peliculón.
Nicole Kidman.
Peliculón. Nicole Kidman, hace
Nicole
de la madre.
¿Nicole Kidman o Julia Roberts?
No, Nicole Kidman.
Ajá, Nicole Kidman, sí.
Sí, que hace de la mamá.
Sí.
Buenísima esa película, pero buenísima, buenísima. Sí, y el papá es Russell Crowe.
Sí, el papá es Russell.
Bueno. Alto actor, lo tienen ahí para hacer del tío Owen un toque.
Sí.
Qué sé yo, digo, pienso, esos personajes que son, que los tuvieron en ese momento, que los traen de vuelta ahora, que han hecho una carrera alucinante, de repente más que una arriba podrían poner a algún personaje de esos a protagonizar un toque más y hubiese estado más bueno, si vos me preguntás a mí.
Sí, sí, de hecho toman relevancia en el primer capítulo.
Y después
y en el último, final. En sí. El último cuando pelean contra ellos.
Sí.
Pero bueno, un poco sí está condicionado por el tema del papel, de que cuando él lo hizo en la revancha de los Sith, uh-huh, recién empezaba.
Claro, claro.
De ahí a ahora pasaron 20 años.
Total. Total.
Y ya es un tipo que tiene carrera.
Sí, y después...
Un poco
bueno,
se vio condicionado por eso.
Total. Creo. Y después está la chica, la que hace de la mujer, que sí, es una de las que estaba metida en la secta de Nexium, que de hecho protagoniza esta miniserie documental que cuenta, The Vow, que cuenta todo, ajá, el quilombo de la secta, sí, esta. Y es, de hecho, la primera que se va de la secta y que empieza a denunciar el quilombo.
Sí, sí.
Esta piba.
Sí.
Es muy loco.
Había olvidado
eso. Yo la vi ahí y dije, oh, esta es la de la secta. Así que es una piba que también, digamos, por su parte, se hizo súper conocida. Y están estos dos actores que, bueno, nada, eso me llamó la atención. Como sí, que está, ahora tienen como más gente atrás. Y,
los otros dos actores conocidos son la espía.
Sí, que es la que hace de la mujer del que hace del Mandalorian en Game,
sí,
of Thrones.
En Game of Thrones.
Sí.
Y de Pedro Pascal.
Sí.
Y,
el que hace del Mandalorian.
El que hace del Mandalorian.
Una falta de respeto a Pedro Pascal, que lo amo, de hecho.
Sí.
¿Y quién más?
El otro. Ollea. No, Ollea es el apellido. El de que hace la película de los raperos.
No,
el
estoy,
que
no.
Es el, no sé si el jefe o el capataz ahí en la, sí, base rebelde.
Sí,
el negro.
No, no lo había visto nunca.
El negro.
¿A ese es conocido?
Y tiene un par de películas. Está en esta película también la de Seth Rogen con Charlize Theron.
Sí, la de Long Shot.
Sí.
Mira, no me acuerdo de él. Qué buena peli Long Shot. Tendría que volver a verla. Me había encantado esa película.
Ay,
me cagué de risa.
Película. Qué buena dupla Charlize Theron y Seth Rogen.
Igual todo lo que hace Seth Rogen, yo banco a morir. Sí, a sí, morir. Qué tipo hermoso.
Sí.
Hermosa persona.
Ah, también está Kumail Nanjiani.
Ah, sí, que actúa en Eternals también.
Claro, en Eternals. O sea, Jackson Jr.
Ahí está. No, no lo tenía. No lo tenía.
Y la chica Indira Varma. Es la de Game, sí, of Thrones, que también, sí, está en otra serie que no me acuerdo cuál es.
Muy bien casteada la mini Leia.
Muy bien, muy bien casteada, sí.
Sí, sí. Hermosamente casteada. Sí. Como que es Carrie Fisher de joven.
Sí, de
y aparte,
niña.
Muy bien actúa, todo muy bien. Después Flea, loco, que aparece siempre haciendo...
Por Dios, siempre aparece algún villanito ahí.
Sí.
Le suma 100 puntos, sí, cualquier cosa, sí, que haga ahí.
Sí, sí, sí. Sí, totalmente. Lo queremos.
Sí, The Outsider siempre. Y después, bueno, el padre de Leia. Sí. Que también está en las otras películas, en las viejas.
Y hace es uno de los villanos de Dexter. Es el villano de la temporada 3 de la serie Dexter.
Ah, yo iba a decir que era el padre de Amy Santiago en Brooklyn Nine-Nine.
Bueno, también. sí, metió series copadas.
Sí, sí. Sí. Pero bueno, sí, está bien casteada. La fotografía también. La pelea con Vader.
No, esa pelea es espectacular.
Espectacular.
Te acojona. Te acojona. Después tiene muchas referencias a Star Wars Rebels, que yo todavía no la vi, sí. La estoy empezando a ver ahora. Muchas referencias que no las puedo contar porque no la vi.
No.
Pero hay mucho de eso. Me mandaron unos fotogramas que eran el que el casco de Vader estaba igual que ahí en esa pelea, como que hay ahí. Y después están estos que también están desaprovechados. El Inquisidor, el Gran Inquisidor y el...
Es que se ven las otras series y se ven un poco también en los videojuegos de... Claro. No sé si... Yo no leí ningún cómic de Star Wars, pero bueno, calculo que también están ahí.
Igual no es lo mismo. O sea, uno lo vio en las otras series animadas, pero verlos así, metidos adentro de la serie de Obi-Wan Kenobi, yo creo que, por ejemplo, Riva podría haber no estado y podrían haber como explotado más el personaje del Gran Inquisidor. Me parece a mí, ¿eh? No
sí,
sé.
Sí, sí.
Qué sé yo. Lo que pasa es que ese personaje no me gustó nada. Me parece que en un punto lo único que hizo fue restarle a la serie.
Sí. Sí, que está ahí como, no sé, como una, para mí una vara moral, básicamente, por ahí midiendo a ver qué es lo correcto o lo incorrecto, y en el medio está Vader y en el otro extremo está Obi-Wan, y bueno, y ella está ahí como en el medio, no sabe con qué lidiar, de qué manera lidiar sus sentimientos, porque...
¿Sí?
Como piensa en absolutos, claro. Sería un Sith. Pero bueno, su motivación, entre comillas, es el vengarse. Bueno, sí, no se entiende qué quiere hacer. Entonces queda ahí como en la nebulosa.
Después, digamos, como grandes logros, a mí siempre me pasa que me garpa mucho ver a Vader en todo su potencial
de poder.
Me pasó con Rogue One.
Ajá.
Y en esa pequeña escena donde aparece haciendo mierda todo, y me pasa de nuevo acá, verlo pelear con ese poder me parece alucinante.
Sí.
Y te parte el corazón cuando Obi-Wan
le dice
Anakin, a mi amigo. Te juro que casi me largo a llorar.
Sí.
Tremendo.
Y también lo vemos, también que es algo que no habíamos visto, ver el poder de Obi-Wan.
De Obi-Wan.
Porque casi nunca lo habíamos visto. Y en la pelea, en la otra pelea, en la anterior pelea, en la que Obi-Wan transforma a Anakin en Darth Vader, porque no porque lo pasa al lado oscuro, sino porque lo corta en mil pedazos.
La de High Ground.
Sí. Fue una pelea medieval, sí. O de samurái, si querés, porque solamente espadas.
Sí.
Y acá vemos el poder de la fuerza y todo lo demás, que era algo que, entre comillas, había deuda en ese sentido, porque Obi-Wan es considerado uno de los Jedi más poderosos.
Totalmente. Y bueno, como que es. Me hubiese gustado que se explote mucho más eso. Estos dos personajes, igual los momentos que tuvieron estuvieron muy bien.
Sí.
También, digamos, tiene que entrar en canon. Y para que entre en canon, ellos no tendrían que haber tenido tantos encuentros. Porque de hecho, así.
Claro, eso es lo que se rompía.
Exacto. Entonces está bien, por ese lado, aunque uno quiere ver más, está bien. Cierra muy bien, después de esa pelea espectacular que tienen, como, digamos, Vader dice que él mató a Anakin y tal. Al decir eso, es exactamente lo mismo que Obi-Wan le dice a Luke en el episodio 4. Digamos, que Darth Vader mató a su padre, se lo dice así.
Sí, sí.
Y eso está bueno como vínculo. Y como que él se haya quedado con eso, también eso le saca peso al personaje de Obi-Wan. Le saca esa responsabilidad que él sentía por... que Anakin se haya transformado en Vader, de alguna manera. Y muy poco del emperador vimos.
Sí.
Igual está bien, ¿eh? No lo critico, solo digo que quizás yo pensaba que se iba.
¿Por qué ahí no lo fulmina, vos decís?
¿Cuándo?
En la pelea de ellos dos. ¿Por qué no lo termina matando Vader?
Porque lo ve. Porque ve a Anakin.
¿Vos decís que es por eso?
Sí. Sí, porque al margen de que después él le dice, no, yo lo maté, lo que sea, él, digamos... Lo entiende, pero no deja... Esta es mi interpretación, ¿eh? Pero para mí, él entiende lo que le está diciendo. De hecho, después, evidentemente, lo asimila y lo reproduce cuando es viejo. Pero pero lo está viendo ahí adentro. Si yo, si no le hubiese roto el casco, capaz que lo hacía pelota, pero sí, al romper el casco y verlo, okay, yo creo que ahí, eso es lo que pasa, digamos. Okay. Eso, qué sé yo, es muy buena esa pelea,
sí,
muy épica, me sí, encantó a mí.
Sí.
La tengo que ver de nuevo, me la vi una sola vez.
Sí, es que para verla de vuelta, porque seguro hay cosas que nos perdimos. Sí. Igual la viste que a mí, yo particularmente no me gusta mucho eso de ver cosas para encontrar los que, ¿cómo que le dicen? Los easter eggs.
Nah,
eso no me cabe ni ahí. No, no.
Para eso me miro un video de Lucas Bain y después que me lo encuentre él por mí.
Claro, pero tampoco, no, porque no por no mirar los videos de Luca Baini, sino por que mostrame lo que tenés que mostrarme, no sí, me mostré mensajes subliminales, sí, entre comillas.
Ah,
porque
vos no estás de acuerdo con que hagan eso.
Claro.
Que metan los mensajes subliminales ahí.
Me parece una pelotudez.
Sí, pero le hablan a un tipo de público que sí les gusta y es un público grande ese. Como que yo creo que eso es el famoso, tu famoso fan service, digamos. Lo hacen para esas cosas. Creo yo, Creo yo. Capaz que me
sí, para mí es como que le quieren dar cierta profundidad que no tiene, claro, básicamente, a las películas. Si quiere ver profundidad, bueno, anda, vete la lista de Schindler, claro, o alguna de Scorsese, o no sé, Kurosawa o Truffaut, no sé. Porque es hasta ahí la película.
Pero sí, Star Wars tiene toda una filosofía.
Star Wars no tiene todo eso porque no...
Tiene
no,
toda una filosofía y
no
tal.
No es la filosofía que le inculcó Lucas en las seis primeras,
claro,
películas.
Claro.
Y en la mayoría de sus ramificaciones que tuvo, como las series animadas, los uh-huh, cómics, la novela y todo lo demás. Pero bueno, el Marvel, por ahí decís, tiene mucho de esas cosas y bueno.
Sí. Sí. Por el tema del universo.
Sí.
Igual, sí, Star Wars podría tenerlo también, pero no, sí, tampoco,
pero
se zarpan.
No
se zarpan. Sí, a mí me encantó. Dicen que Ewan McGregor quiere hacer otra temporada.
Sí. Ewan McGregor aparece como productor.
Sí.
Así
yo,
que
si me preguntás a mí, me gustaría que quede acá. Pero capaz que...
Claro, lo que pasa es que hay 20 años de... Desde Leia a, o sea,
sí,
hasta New Hope,
sí,
se
sí,
nota
sí,
que faltan por lo menos 10, 15 años. No sabemos cuántos años tiene Leia,
sí,
en el momento.
Igual tiene que envejecer bastante Obi-Wan.
Pero decían que ya estaba como en esa edad.
Claro.
Nunca sabemos la edad igual de los Jedis.
No
sé, creo que la que única que más o menos se sabe es la de Yoda, que uh-huh, dice en algún momento de...
300 años, ¿no?
Sí, 300, 400 sí, años, en el momento que desaparece, en el
sí,
momento que muere, básicamente. Pero si no, no hay mucha... No se sabe mucho de la edad de los Jedi. Se da la sensación de que viven un poco más que la gente regular.
Uh-huh.
O sea, que supongo que se dará por el tema de la fuerza. Pero... No. Vemos que de Leia a esa Leia en el que manda el mensaje a New Hope, por lo menos faltan 15 o 20 años, porque no sabemos tampoco la edad que tiene Leia.
Claro.
Esa.
Sí.
Si vos la ves ahora, parece una mujer de 25 o 30 años.
Claro, ella tiene 10, eso se sabe, que son 10 años después.
Sí.
O sea que en esta serie tiene 10 Leia. Lo
sí,
que no sabemos cuánto tiene Leia...
Entonces queda, para sí, mí, si van a hacer una segunda temporada, debería ser más sobre la onda Mandalorian.
Exacto, que no vi, pero con otra gente, con otro palo,
claro,
que nada que ver.
Más
teniendo
onda,
alguna aventura, digamos.
Más onda justiciero.
Sí, sí, de acuerdo.
Más onda justiciero Jedi que en el canon de la cronología de Star Wars.
Sí, como es Rebels, entiendo yo. Que no la vi, pero va por ahí.
Sí, más o menos. Tiene mucho, porque aparecen personajes de... O sea, aparece Darth Maul, por
claro,
ejemplo. Bueno,
claro.
Está como todo relacionado, pero bueno. Y entiendo que la otra serie, las otras dos series que vienen de Star Wars, que es aparte de la tercera temporada de Mandalorian, Ahsoka, y
sí,
que va a tener, creo que esa tonalidad de Mandalorian, y la de... La de Diego Luna, que ahora no me sale.
Sí.
Andor, que también va a tener esa... Va a venir más por Rebels.
Sí.
Andor, porque va a tratar de los rebeldes,
sí,
y toda esa. Que me parece que van a estar en ese... en ese target, sí, de Mandalorian. El registro va a estar en The Mandalorian.
Está buenísimo. Yo no veo la hora de que salga la 3 de Mandalorian.
Sí, yo tampoco.
Después de ver el Baby Yoda a Grogu con el coso ese, con la remerita esa de guerrero que le regaló, ya está.
Ya está.
Necesito ya, dame Grogu ya. Pero bueno, lo esperaremos, lo logramos.
Sí.
Creo que hablamos bastante, sí, de la serie. A mí me encantó.
Sí.
Y bueno, nada, ahora hay que esperar.
Sí.
No falta mucho para lo próximo de Star Wars. No me acuerdo cuándo es. Creo que es Andor y falta poco.
Creo que sí. En el medio estuvo Boba Fett.
Sí, sí.
Pero no... Va, yo la vi.
Engancha. ¿Sabes cuándo se pone? Cuando se pone copada es cuando pasa a ser el Mandalorian.
Al final, sí.
O sea, los últimos episodios, sí, donde aparece...
Los últimos dos episodios.
Donde aparece Mandalorian, sí, y sigue esa onda.
Y sigue esa onda. Sí. Sí, no, lo demás es muy...
Sí, 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 sí.
Muy... Igual tuvo buenas... buen visionado, porque Boba Fett dentro del universo de Star Wars es un personaje muy querido y muy, muy del fan. Sí. Entonces sigue teniendo relevancia. Por sí, eso. Sí, aparte, total, volvieron a traer a Temuera Morrison, sí, que es la cara de Boba Fett, básicamente. Y eso también le da, porque tiene mucho carisma el vago.
Es un grosso, ¿eh?
Es un copado. Y bueno, pero en sí la serie mucho que no aporta en sí.
Totalmente.
Al universo de Star Wars. Y ahora, bueno, ya se vienen dos estrenos. A mí me motiva más ver Ahsoka que Endor. Porque está Rosario Dawson y este personaje es aprendiz de Anakin, básicamente. Entonces va a haber un jueguito ahí con Anakin.
Yo mientras más Anakin, Darth Vader y me den, yo más feliz me pongo. Bueno. Porque la verdad es que me gusta ver a Darth Vader en su potencial.
Aparte,
digamos,
también apareció de Mandalorian.
Claro.
Va a haber un jueguito, sí, ahí que lo va a hacer un poquito más interesante.
No solo, y perdón, en Boba Fett aparece con Luke.
Claro.
A Luke le dice, me hace acordar a tu padre. Ese momento me pareció tremendo. Fue como, ay, no, me encanta, quiero más de eso.
Sí, sí, sí.
Totalmente. Bueno, hemos terminado. Sí. Espero que disfruten de este regreso. Vamos a ver cuándo grabamos los próximos y sobre qué.
Sí.
Vamos a ver.
Sí.
Por ahora vamos a subirlos a todas las plataformas y ver si les gusta, si nos siguen queriendo.
Sí.
Por favor, quiérannos.
Sí.
Bueno, nos vemos.
Nos vemos. Chao.